En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido ya otras dos reuniones en que hemos hablado del santo deseo. Santa Catalina de Siena utiliza esta expresión para referirse a ese impulso de amor que Dios crea en el corazón humano cuando de verdad recibimos el don de su Espíritu, cuando nos dejamos amar por Jesucristo, cuando le decimos sí a su palabra. La vez pasada comentábamos cómo el santo deseo es ante todo una obra de ese Espíritu de Dios en nosotros. En el día de hoy vamos a comentar cómo se relaciona este santo deseo con el amor a Dios y al prójimo y cuál es su objetivo propio. Porque lo que hay que observar ante todo es que el santo deseo es como una fusión del amor a Dios y el amor al prójimo. Nos dice el apóstol San Juan, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. De esta manera, este apóstol nos está enseñando que son inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. Una expresión relacionada encontramos en la carta del apóstol Santiago. Santiago relaciona la fe y las obras y dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. Y claramente las obras a las que él está haciendo referencia son obras de misericordia, de caridad hacia el prójimo, mientras que la fe claramente tiene una dirección hacia Dios. O sea que Santiago también nos está diciendo que uno no puede considerarse una persona de mucha fe o de mucha espiritualidad si no tiene un vivo interés por el prójimo. Pero es ante todo nuestro Señor Jesucristo el que nos enseña en esta materia, porque cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero de los mandamientos, él responde que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y hay un segundo mandamiento, ya añade Cristo por cuenta suya, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Y ese segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que Cristo con su palabra está declarando perfectamente soldados, perfectamente unidos estos dos mandamientos. Aún más que sus palabras, son sus acciones las que están mostrando que en él no hay ninguna división entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Se nota especialmente en la hora de la cruz. Cristo habla de la cruz como aquel cáliz que el Padre le ofrece. Cristo habla de la cruz como la gran demostración del amor a Dios, porque dice, el mundo tiene que saber que yo amo al Padre, que yo obedezco al Padre. Pero a la vez, la cruz es el lugar que sirve de centro, de unión de todos. Cuando yo sea levantado, dice Cristo, atraeré a todos hacia mí. Y también nos enseña el apóstol San Juan que Cristo murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. O sea que la cruz es al mismo tiempo la gran demostración de la obediencia al Padre, el gran tributo de amor de Cristo hacia su Padre, y es el gran ejercicio de amor, la gran obra de amor que va a traer nuestra redención. Bueno, todos estos textos y toda esta reflexión bíblica nos ayuda a entender la unión tan profunda, tan sólida que hay entre estos dos amores. Y eso precisamente es lo propio del santo deseo. Es como un motor que nos empuja a buscar simultáneamente la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Un antiguo escritor y predicador, obispo de nuestra Iglesia Católica, llamado Ireneo, San Ireneo de Lyon, dijo esta frase maravillosa: la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Fíjate cómo están perfectamente unidas las dos cosas. Allí donde el ser humano es rescatado de las garras del pecado, de las garras de la muerte, de las garras de la ignorancia, de las garras de una vida indigna, allí donde el ser humano es restaurado y levantado, allí se hace patente, allí se hace visible la gloria de Dios. Está perfectamente unida una cosa con la otra. Restaurar y defender la dignidad del ser humano, iluminar su conciencia y hacerle ver de quién es hijo y cuál es su lugar en el cosmos. Mostrarle el camino de la virtud y el camino de la excelencia. Ayudarle a librarse de las garras y cadenas del pecado. Todo esto es un bien para el ser humano, pero todo esto a la vez hace que resplandezca la gloria de Dios. Por eso dice San Ireneo: la gloria de Dios es que el hombre viva. Por supuesto, no es cualquier vida. San Ireneo no dijo: la gloria de Dios es que el hombre sobreviva. No, que viva, es decir, que tenga esa vida que Dios quiso para él. Sobre esa vida nos enseña San Juan en su Evangelio, en el capítulo 10. La frase está en labios de Cristo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Eso es lo que está en la frase de San Ireneo. Dios se glorifica allí donde aparece la vida abundante. Es lo que he tratado de describir con estas palabras. Vida abundante es una vida digna, es decir, liberada de las cadenas de la miseria, de las cadenas de la ignorancia, de las cadenas del pecado, de las cadenas del demonio, de las cadenas de la muerte. Una vida que ha sido liberada de todas esas cadenas resplandece con el esplendor primigenio, es decir, con aquello que Dios quiso para nosotros desde el principio. Porque finalmente todo este tema nos lleva al acto mismo de la creación del ser humano. El Génesis nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De modo que la miseria, la injusticia, el pecado, la muerte, la ignorancia, son como basura que se echa encima de esa imagen de Dios. Y por eso, cuando esa basura se quita, cuando esas cadenas se rompen, entonces aparece la hermosura de lo que Dios quiso para cada uno de nosotros. Este enfoque bíblico y patrístico nos ayuda a entender por qué el santo deseo se convierte en el gran motor de la evangelización. Nosotros evangelizamos al mismo tiempo porque sentimos solidaridad y compasión de nuestros hermanos, por una parte, y porque ardemos en anhelos de la gloria de Dios, y las dos cosas no están separadas. El verdadero amor al prójimo será siempre una manera de acercarse a él con una intención que, sin embargo, tiene dos aspectos. La única intención es que brille en plenitud el plan que Dios tuvo para esa persona. Y esto, al mismo tiempo, le otorga gloria a Dios y es el mayor bien que se puede desear para esa persona. Entonces, el santo deseo nos pone en la ruta de nuestros hermanos y hermanas. El santo deseo nos saca de nosotros mismos. Nos lleva más allá incluso de nuestras propias seguridades y conveniencias. Dice un canto muy conocido: Jesucristo me dejó inquieto. Esa es la inquietud, esa es la fuerza que nos lleva a salir de nosotros mismos y hacernos esta pregunta. En mis hermanos, en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en mis compañeros de estudio, en mis vecinos, ¿se está realizando el plan de Dios? ¿Qué pasaría si yo llevo un camión cargado de alimentos y tengo que pasar por una región muy grande donde la gente está muriendo de hambre? Se agolpan al borde del camino con rostro famélico. Están a punto de desfallecer y yo llevo un tremendo camión lleno de alimentos. ¿Cómo puedo yo seguir adelante con mis tesoros de nutrición mientras la gente está desfalleciendo al borde del camino? Así es como tiene que verse el cristiano. Yo tengo un tesoro. Yo he recibido muchísimo. Yo soy transportista y estoy llevando pan de vida. Y el mundo tiene enorme necesidad. Entonces el santo deseo nos hace sensibles a esa hambre que están experimentando nuestros hermanos. La gente, como dicen tantos cantos de Adviento, la gente muere de frío. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, al mundo le falta amor, dice un canto. Bueno, pues yo no puedo cantar eso, yo no puedo saber que eso es así y seguir de largo. Yo no puedo seguir de largo. Entonces, el santo deseo me vuelve sensible al dolor que está padeciendo el hermano, a su hambre. Hambre en todas las dimensiones. No vamos a olvidar el aspecto material, corporal. Pero tampoco vamos a olvidar el aspecto intelectual, el aspecto moral, el aspecto espiritual. Precisamente porque el santo deseo tiene su origen, como explicábamos la vez pasada, en la acción del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es espíritu creador que tiene que ver con todas las dimensiones y toda la realidad del ser humano, no se puede concebir que el santo deseo se circunscriba a un aspecto únicamente. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una enorme solicitud, gran preocupación por la pobreza y por la injusticia, hacen bien, por supuesto. Si se están pagando salarios de hambre, si la gente no tiene una vivienda digna, si muchos son excluidos de un sistema educativo que discrimina y que por consiguiente margina y humilla, eso tiene que preocuparnos. Pero luego es muy triste que algunas de estas personas que tienen tanta preocupación por ese aspecto material o por el aspecto cultural, luego no completan la obra. Luego se les olvida que si no les hablas del Señor, si no les das la certeza, como dice Jesús, de que hay una morada esperándoles en el cielo, si no les entreabres los tesoros de la eternidad, te quedaste a medio camino, o menos de medio camino seguramente. Pero por el contrario, si una persona quiere dedicarse únicamente a la mística, a la espiritualidad, a la oración, y los otros están con una cabeza que no puede ni concentrarse por la debilidad o por el resentimiento o por la injusticia fresca que se ha cometido contra sus posesiones o contra sus cuerpos o contra sus vidas, pues eso tampoco va a funcionar. Así que el santo deseo tiene que ver con toda la realidad de la persona. El santo deseo me lleva a salir de mí. Y el santo deseo me lleva a detenerme, como el buen samaritano, al borde del camino. O sea que tiene una estructura que podemos llamar paradójica. Porque fíjate que me pone en movimiento, pero también me hace detener. Me saca de mí mismo, pero a la vez me ayuda a entrar en el mundo de mi hermano. Y por eso creo que tenemos en la predicación del Papa Francisco muchos ejemplos de esta misma enseñanza. El Papa Francisco, con sus gestos, con su estilo de pastorear y con su predicación, una y otra vez insiste en la necesidad de que la Iglesia salga de sí, que no nos acostumbremos a nuestra comodidad, a nuestra seguridad. Es necesario intranquilizarse, es necesario sacudirse. En la Jornada Mundial de la Juventud, él utilizó el ejemplo del lío, armar lío. Muchas de las expresiones del Papa pueden ser malinterpretadas. Y por supuesto, lo mismo sucede con el Evangelio, cuando Jesús dice: yo no he venido a traer paz, sino espada, y yo quiero que la tierra arda. Cualquiera puede tomar eso y decir: me voy a volver terrorista, me voy a volver guerrillero. Pero interpretemos bien las palabras de Francisco, el Papa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no busquemos esa tranquilidad egoísta que luego se convierte en una maraña de escrúpulos y de burocracia en el plano eclesial, y se convierte en una especie de solipsismo, es decir, de gente encerrada en su pequeño mundo. Hay personas tan preocupadas por sus pequeñas cosas, pero tan indiferentes a los grandes dolores que padecen sus hermanos, a veces hermanos que están muy cerca. Por eso esta predicación tiene que movernos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos. ¿A dónde quieres que te sirva? Recordemos, hoy estamos recordando muchos cantos, recordemos aquel canto que se llama del misionero, ¿no? Llévame donde los hombres necesiten de ti, necesiten de tu amor. Quizás esas personas están muy cerca, quizás no las vemos, quizás necesitamos que nuestros ojos se abran. Bueno, ahí encontramos, hasta este punto encontramos la relación entre el santo deseo y el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a dedicar los últimos minutos de esta reflexión de hoy a comentar sobre cuáles son las características de el genuino, el verdadero deseo santo o santo deseo. Porque como todas las cosas grandes y bellas de esta tierra, y en realidad todas las cosas grandes y bellas de la vida, lamentablemente pues hay desfiguraciones, hay caricaturas, como pasa con el amor. ¿Qué palabra más bella? Y sin embargo ya sabemos cuántas caricaturas tiene el amor. Entonces, es necesario no solamente tener un impulso sincero, sino también hay que educar ese impulso. Y una manera de educarlo es aprender a distinguir lo que es el verdadero celo por la gloria divina y lo que es la verdadera misericordia hacia el hermano, distinguirlo de algunas caricaturas y deformaciones. Voy a referirme a cuatro cosas específicamente, es decir, cuatro errores que se pueden cometer en torno a este hermosísimo tema, en torno al santo deseo. Dos de estos errores tienen que ver con el exceso y el defecto. ¿A qué llamamos un exceso? El exceso en el santo deseo es el pretender uno imponerse sobre las otras personas, o abiertamente, o a través de algún género de manipulación. Muchas veces, con una intención que puede ser hasta buena, pero velada por la ignorancia, hay gente que quiere imponer su fe, o que quiere imponer su experiencia religiosa, o que quiere imponer su camino de conversión a otras personas. Eso se parece al santo deseo, fíjate, por eso lo estamos colocando en este tema, para que aprendamos a distinguir lo que sí es de lo que no es. El caso típico es el de la persona que, por ejemplo, ha hecho un maravilloso retiro espiritual y le ha gustado muchísimo. Y entonces llega a su casa y empieza a insistir todos los días, mañana, tarde y noche, es que tienes que hacer ese retiro, es que tienes que ir, y llega el momento en el que se vuelve fastidioso. Y llega el momento en el que, en vez de conseguir un buen propósito, que era facilitar tal vez la conversión, qué sé yo, del papá, la mamá, los hermanos, logra el efecto contrario, logra que las otras personas se indispongan. Ese es un error que se comete por exceso. Pero fíjate que no es exceso de santo deseo, al contrario. Ojalá crezca el santo deseo sin límite. El problema no es porque esa persona tiene demasiado del santo deseo. El problema no es ese, el problema es que lo está enfocando mal, porque le revolvió una cosa que no hay que revolverle. ¿Le revolvió qué? Le revolvió la pretensión de imponerse. Y nos explica muy bien el Papa Juan Pablo II que la evangelización nunca puede ser imposición, solamente puede ser oferta. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer. Y a veces hay que ofrecer de muchos modos. Y en ese sentido, pues ya sabemos bien que el amor es creativo. Por ejemplo, un modo de ofrecer un camino de conversión es contarle a un amigo, mira, estuve en un retiro espiritual buenísimo. Ese es un modo de ofrecer, pero si se ve que la persona no es sensible por ese lado, pues habrá que proceder también de otros modos, seguramente más largos, con mayor paciencia, pero en último término más eficaces. Si por ejemplo mi amigo se encuentra con un buen testimonio de vida de parte mío, se encuentra con que ese retiro hizo de mí una persona más serena, más paciente, más alegre, más estable, más servicial, el testimonio es otro modo de llegar a ese corazón y seguramente el testimonio va a dar un fruto mayor, un fruto mucho más firme. Entonces, el primer error que se comete en esto del santo deseo es el pretender imponerse uno. A veces abiertamente, dije, pero también a veces sucede implícitamente, como dentro de una cierta ignorancia. Yo creo que el caso más típico de esta imposición implícita es lo que sucede cuando a la evangelización se le revuelve un cierto modo, un cierto modelo de cultura, como si fuera la única cultura posible. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos recuerda que el Evangelio no se identifica con ninguna cultura como si fuera simplemente trasladar, como si evangelizar fuera simplemente trasladar una cultura de una tierra a otra tierra. Y eso lamentablemente ha sucedido en algunos casos. De hecho, en esta tierra que llamamos América, eso en parte sucedió. Con la mejor buena fe, muchos de los misioneros que llegaron aquí, misioneros españoles, consideraban que evangelizarnos implicaba imponer todos los elementos de su mundo cultural, su arquitectura, su idioma, su arte, su manera de entretenerse, incluso muchos de los defectos que vienen ahí. Entonces la evangelización no puede ser una imposición cultural. La evangelización, al contrario, tiene que ver con una especie de traducción viva, una traducción permanente del Evangelio, conservando siempre esa esencia, esos elementos esenciales que están claramente en la palabra, sin pretender imponer lo demás. Entonces, un error que se comete en el santo deseo es excederse, y excederse significa que uno pretende imponerse de una manera abierta o de una manera implícita. Ese es un error. Hay otro error que seguramente es mucho más común. El otro error es quedarse uno únicamente en su comodidad y dejar que sean otros los que hagan la evangelización. Por ejemplo, pues ese es problema de los sacerdotes, ese es problema de las religiosas, para eso se entraron de monjitas, para eso son hermanitas, para eso son los catequistas. Entonces es muy fácil quedarse uno en una gran comodidad Este es como una especie de pecado por defecto. Si el otro era un pecado por exceso, este es un pecado por defecto. Entonces uno le deja toda la tarea a los demás y se contenta con decir, yo no le hago mal a nadie. Pero acuérdate que la vida cristiana no consiste en que yo no le hago mal a nadie. La vida cristiana consiste en cuál es el bien que voy a hacer. La pregunta que me va a hacer Dios cuando tenga que presentarme ante Él al final de la vida no es simplemente, ¿tú le hacías mal a alguien? No, la pregunta es, ¿a quién le hiciste bien? Y presentarse con las manos vacías es presentarse lleno de pecados. ¿Por qué? Se llaman pecados de omisión. Y las personas que yo te di para que evangelizaras, y la gente a la que yo quería que tú le hablaras, entonces este es un error que se comete, un error por defecto. El error por exceso es pretender imponerse, como si uno fuera un fanático. El error por defecto es quedarse uno demasiado cómodo y delegarle toda la tarea a otros y creer que basta con ser buena persona, yo soy muy correcto, yo hago las cosas bien y a mí que no me exijan más. Cada vez que dices a mí que no me exijan más, te saliste del Evangelio. Porque el Evangelio siempre es un llamado a un mayor amor. Hay otro error que se comete con el santo deseo. Es evidente que en el santo deseo hay una obra en la misericordia, una obra de misericordia. El santo deseo podemos decir que es el motor mismo de la misericordia operando en nosotros y llevándonos hacia nuestros hermanos. Ese es el santo deseo. Pero resulta que la misericordia, como aparece muy claro en algunas de las predicaciones y textos y palabras que se dicen con bastante abundancia en estos tiempos nuestros, la misericordia también tiene sus errores. Hay gente que considera que la misericordia es una especie de complicidad. Entonces, el santo deseo, bueno, yo voy a salir a evangelizar, por ejemplo, a los hindúes. Pero, como tengo un sentimiento de profunda misericordia y solidaridad y humildad, llego donde los hindúes y me encuentro con las virtudes del hinduismo y me encuentro con la belleza del hinduismo y entonces el evangelizador sale evangelizado. Y entonces resulta que no hice nada porque mi actitud fue tan humilde, pero es una humildad que hay que poner entre comillas, fui tan misericordioso, también eso entre comillas, fui tan respetuoso, otra vez las comillas, que finalmente no ofrecí el Evangelio. O las personas que se refieren, este tema es bastante candente ahora, a los divorciados que se han vuelto a casar. Entonces vamos a tener una gran compasión hacia ellos. Incluso hay gente que dice que por esa misma compasión, ¿cómo les vamos? Por Dios, a negar la Eucaristía. No. El verdadero rostro de la compasión siempre va unido a la conversión. Es decir, compadecerse genuinamente de una persona siempre empieza por desear su conversión y en la medida en que nos corresponde trabajar por esa conversión. Y la conversión de la persona que está viviendo en adulterio, porque esa es la condición del que está divorciado y vuelto a casar, la conversión de la persona que está en adulterio, ¿qué es? Dejar el adulterio. La conversión del narcotraficante, ¿qué es? Dejar su negocio sucio. La conversión del mentiroso, ¿cuál es? Dejar su mentira. Entonces, si yo tomo como misericordia dejar a la persona en su pecado, dejar al homosexual con su pareja, porque esa es la persona que sí realmente lo entiende, dejar al que está en adulterio, pues con la pareja que ahora tiene, porque ¿cómo vamos a hacer? Al obrar de ese modo no estamos siendo misericordiosos. Al obrar de esta manera no estamos en realidad practicando verdadera misericordia. Entonces no se debe considerar santo deseo que yo vaya, por ejemplo, al encuentro de la población homosexual, pero para dejarlos en su homosexualidad y para engañarlos, creyendo que ahora sí son cristianos y presentándoles un rostro incompleto, mutilado o deforme de Cristo. Eso no es. Si yo voy donde los narcotraficantes y les presento un Cristo que supuestamente es compatible con sus crímenes, eso no es amarlos. Si yo voy donde los ladrones o donde los alcohólicos o donde cualquier género de pecador, parece que estoy haciendo una gran obra de misericordia y que he salido de mí mismo y salí de las estructuras para ir al encuentro del otro. Pero todo eso es muy bello si al llegar donde el otro le estoy ofreciendo el Evangelio de Jesús, con todas sus consecuencias, y la primera consecuencia se llama llamado a la conversión. Si eso no está sucediendo, eso no es misericordia y eso no se llama santo deseo. El último error que quiero mencionar con respecto al santo deseo es el activismo. Es el creer que todo consiste simplemente en trabajar y en meterse en una cantidad de tareas. Como lo explica muy bien y como lo practicó soberanamente bien Catalina de Siena, el santo deseo empieza con el gemido de una oración. Y empieza muy a menudo, muy a menudo, con el deseo de padecer, el deseo de sufrir. San Pablo decía, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y nos habla abiertamente de cómo Él sufre por los que están tentados o por los que están en pecado. Entonces, los sellos verdaderos del santo deseo son esa oración quemante, incesante, como la de Santo Domingo. Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Así clama Domingo, así grita Santo Domingo. Y eso tiene que ser también el lema de todo aquel que sigue la enseñanza de esta gran dominica, Catalina de Siena. Es eso. Es entrar en esa convicción, es darse cuenta de esa necesidad. Entonces no es puro activismo. Es muy distinto decir una palabra porque se me ocurrió decirla, a decir una palabra que es el desbordamiento del amor que me colma. Amor que se ha alimentado en la oración, en la contemplación, en la penitencia. Las palabras que están alimentadas en el fuego de Dios. Las palabras que están alimentadas en las ascuas del Espíritu son palabras que salen como saetas en manos de un guerrero. Y esas saetas llegan profundamente, esas son flechas que llegan profundamente. Ese es el secreto de la eficacia de la predicación de Santo Domingo. Es la persona que ciertamente trabaja mucho, pero antes de todo ese trabajo tiene una vida profunda de oración. Si no está el gemido, si no está el dolor, si no está la plegaria incesante, las palabras salen muertas y las palabras muertas no pueden transmitir la vida. Entonces, que Dios nos libre de estos cuatro errores que se suelen cometer con el santo deseo. El error por exceso, que es volverse uno fanático y querer imponer, así sea, con aparente buena intención. El error por defecto, que es dejarle la tarea a otros y creer uno que basta con que yo sea bueno, o con que yo no sea malo, mejor dicho. Luego, el error de la mala interpretación de la misericordia, que hace que yo salga, supuestamente con gran impulso, pero si no llevo el mensaje básico de la conversión, lo mío es una exhibición, lo mío es un cambio de Dios, no es presentación del Evangelio de Cristo. Y el último error que hemos mencionado es la falta de este fundamento profundo en la oración, en la penitencia, sin lo cual la predicación carece de verdadera fuerza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.